COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Ourense, una jornada fría en toda la provincia con temperaturas bajo cero en muchas localidades a primera hora de esta mañana, donde hemos sacado el jersey de lana. Tú lo has sacado, Amelia, ¿no?
El
jersey
de
lana. El peluche.
La bata de peluche. Sí, la bata, porque yo estoy aquí en el estudio de COPE y de COPE en el Couto me lo puedo permitir.
Bueno, qué frío mañana y el frío que nos va a acompañar todavía durante las próximas jornadas. Lo venimos hablando durante estos días y es el foro AVE Madrid Ourense que organiza la Xunta de Galicia y que va a tener lugar mañana en Expo Ourense. Está con nosotros, a quien agradecemos su presencia en los micrófonos de la cadena COPE, pues Etel Vázquez es la consejera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia y además es quien va a inaugurar mañana este foro. Recordemos que va a contar con prestigiosos expertos en la materia y el foro lo va a clausurar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Digo que es un foro organizado por la Xunta de Galicia. Recordemos que está en servicio el AVE entre Madrid y Ourense desde el pasado 21 de diciembre. El pasado 20 de diciembre tenía lugar ese viaje inaugural presidido por el Rey de España. El día 21 de diciembre estábamos en la estación de Ourense haciendo un programa especial sobre el día justo que entraba en funcionamiento, que entraba en servicio el AVE Madrid y Ourense. Mañana es un foro extraordinario, que va a tener lugar, organizado por la Xunta de Galicia, AVE Madrid Ourense. Y qué mejor para hablar de todo ello en estos momentos, los micrófonos de la cadena COPE, que la consejera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Etel Vázquez, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo vaya a ser este foro AVE Madrid Ourense?
Bueno, estamos a falar de un foro para abordar o AVE Madrid Ourense, pois objetivo fundamental é poñer en valor a relevancia de este fito histórico que foi a posta en servicio da liña de alta velocidade entre Madrid e Ourense, cun tempo de 2 horas e cuarto, realmente un tempo moi competitivo, supón a entrada do AVE en Galicia e debe ser unha oportunidade tanto para o turismo como para a competitividade da comunidade. E o que queremos é a implicación do sector turístico, do sector empresarial, pois na activación de todas as iniciativas, todos os recursos para sacar o máximo proveito, sacarle o máximo rendimento e tamén, bueno, poñer, recordar, sobre todo lembrar que tamén hai traballo pendente, debemos continuar traballando para completar o AVE a Galicia. O AVE chegou a Ourense e queremos que tamén que chegue ao resto de Galicia, a cidades como Santiago, Coruña, Vigo, tamén que se asusten os servicios a demanda que se solicita aquí nos usuarios de Galicia, non? Por lo tanto, bueno, un foro moi completo para abordar de diferentes puntos de vista a chegar a alta velocidade a Galicia e sacarse o máximo proveito.
De que xeito se lle pode sacar ese proveito realmente a chegada deste tren a nosa comunidade? Que se pode realmente facer?
Bueno, realmente, dendo punto de vista turístico, estamos a abordar que as estacións intermodais, por exemplo, son esa porta de entrada do turismo agora ás cidades. Por lo tanto, a gran oferta turística pode empezar xa na propia estación intermodal, pero en calquera caso, creo que o foro de mañán, onde teremos expertos, persoas importantes do clúster do turismo, tamén persoal da Dirección Xeral de Turismo daqui da Xunta de Galicia, o presidente de Inorde, creo que nos trasladarán, non, esas alternativas, sobre todo dendo punto de vista turístico, dendo punto de vista, turismo natural, turismo urbano, turismo de eventos e congresos, por lo tanto, bueno, creo que hai unha oportunidade, é un nicho importante, económico, empresarial, que debemos de sacarlle o máximo rendemento. Bueno, mañán un foro para pensar todos como sacarlle o máximo rendemento a chegada a alta velocidade de Galicia.
Pero, Etel, se leva falado da chegada do AVE, se leva preparando esta chegada do AVE desde hai anos e anos e anos e anos. Non teñas que estar máis preparado do que está neste caso, porque se fala de preparar as cousas, non teña que estar xa posta unha base sobre a que comenzar a traballar?
Bueno, le vamos trabajando moitísimo tempo. Sacar o máximo rendimento a chegada a alta velocidade a Galicia, por exemplo, son as propias estacións intermodais. Creo que le damos moito tempo de traballo nese sentido e por eso podemos confirmar e afirmar con rotundidade que esas estacións intermodais que teñemos diseñadas, no que a Xunta de Galicia pois leva implicándose dende o principio e gracias a eso, pois aparte da Xunta de Galicia que a estación en Ourense, aparte da Xunta, está feita, non está feita, resta o 97% que lle corresponde ao Goberno de España, tamén unha oportunidade do foro de mañán para lembralo, pero a estación de Santiago, pois esa primeira fase importante está, a estación intermodal de Vigo está, e por eso poden ser esa gran porta, esa imaxe, aos turistas de cando chegan ás cidades galegas. Por lo tanto, esa estrategia de como aproveitar ao máximo a alta velocidade de Galicia está en marcha dende fai moito tempo, e o que queremos é pois, no, ampliala, estendela a outros sectores como turismo, que dende logo, dende aquí, pois, dende a Xunta de Galicia, dende a Agencia Galega en Turismo, tamén se está traballando, pero en calquera caso, as estrategias queremos xa concretalas, ou mellor, con iniciativas concretas a unha escala moi pequena. Isto hai que abordalo a moitas escalas, a gran escala, que poden hacer as estacións intermodais, o xa que o dano 2021, e agora hai que ir xa, creemos, a escala xa milimétrica, non? Xa, por exemplo, pois que poñer nas estacións intermodais, ao mellor, de produtos galegos, para que se esa primeira imaxe, agora que chegou a Ourense, porque lembremos que o AVE a Santiago, a Coruña, a Vigo, ainda non chegou, e, por lo tanto, estamos preparándonos tamén para eso, e Galicia é un país moi diverso, moi diferente, cunha dispersión importante, e, por lo tanto, bueno, ten que ser diferente a nosa estrategia, e ten unha complicación engadida nese sentido.
É un foro moi completo, con profesionais de primeiro nivel. Está claro que o AVE, o tren de alta velocidade, vai xogar un papel fundamental nesta recuperación, non? Despois da crise da COVID-19, Etel.
Sí, creemos que un factor determinante de transformación económica, de transformación da movilidade, non solamente dentro do punto de vista medioambiental, creo que un paso importante para ese concepto de descarbonización da movilidade, e, polo tanto, utilizar máis este tipo de transporte público, en vez de utilizar pois, o avión ou o vehículo particular. Vai a ser unha transformación, está sendo unha transformación xa nos hábitos, no turismo, bueno, nos desplazamentos da xente. Creo que agora está a 2:15 de Madrid, casi que podemos decir que a oficina non trasladouse o tren en vez de ter a oficina en Madrid, non? Galegos en vez de ter a oficina en Madrid, pois poden facer esos desplazamentos rápidos, en horarios aceitados para facer as xestións pois de calquera tipo, dende logo, dende o punto de vista pois do que é o traballo, e polo tanto é unha transformación dende o punto de vista económico, de competitividade, pero tamén de calidade de vida.
Sen dúbida, pois é unha maravilla, é un fito histórico, 2:15 entre Madrid e Ourense, e mañá vai a ter lugar, organizado pola Xunta de Galicia, que clausurará o presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, este foro AVE Madrid-Ourense, e que iniciará, e será un placer ver mañá, a intervención de Etel Vázquez, a conselleira de Infraestructuras, que nos acompaña amablemente aquí nestos intres en directo aos micrófonos da cadena COPE en Ourense. Etel Vázquez, moitas gracias e moi boa tarde.
Muchas gracias a vos.
La 1:29, seguiremos hablando del foro AVE Madrid-Ourense, después contactaremos con Nava Castro, la directora de turismo de Galicia, en este programa, mediodía en COPE Ourense, pero antes nos vamos a meter en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 13 de enero de 1750 se firmaba el Tratado de Madrid, que anula el de Tordesillas, por el que se solucionaba el problema con Portugal sobre los territorios en América. En los Estados Unidos, en 1776, George Washington, al frente de sus tropas, entraba triunfante en Nueva York. En 1906, en la ciudad de Panamá, sucedió un incendio en el barrio de Malambo. Un día como el de hoy, en 1936, el poeta español Miguel Hernández publicaba El rayo que no cesa. Y en 1993, en París se firmaba un acuerdo para la prohibición de armas químicas. Y todos nos acordamos del 13 de enero de 1999, donde uno de los grandes del deporte mundial, Michael Jordan, dejaba la NBA. Es la 1:30 en una jornada en la que también se habla de carnaval, Amelia, porque Jacome ha decidido prescindir de la figura del rey o reina del carnaval y ha anunciado que tiene preparado un concierto con Marta Sánchez el 5 de marzo, ¿no?, como colofón al carnaval.
Sí, bueno, estamos viendo que el alcalde está dejando su huella, está dejando su señal, está dejando su estilo, está dejando su marca en lo que es el Ayuntamiento de Ourense. Estamos viendo que en todos los departamentos, porque, bueno, lo del concierto de Marta Sánchez es una noticia que ya nos daban ayer, esa clausura de los 4 días del Entroido, será el día 5 de marzo, con precios populares y tal, pero hoy nos encontrábamos con lo de la supresión de la reina y el rey de carnaval, ¿no?, del Entroido, uh-huh, ¿no?, Juan. O sea, que el alcalde está dejando su sello, su marca, sello, su por donde pasa. Dice, aquí estoy yo y esto hay que cambiarlo, ¡zas! Sí. Le doy una vuelta y se está dando una vuelta a todo lo que es lo establecido en Ourense, ¿eh?
En el ámbito de la educación y de la cultura está dando su sello personal, sí. Otra cosa es que ese sello sea positivo, pero sí es verdad que en el ámbito de la educación y de la cultura, en el Ayuntamiento de Ourense, está marcando su propia impronta. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar con la directora provincial de voluntariado de Cruz Roja, hablando del inicio de los nuevos propósitos para empezar este año. Natalia Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el ámbito del voluntariado, ¿cómo comienza Cruz Roja este año 2022?
Bueno, la verdad que los propósitos del año inician siempre haciendo, bueno, un balance de qué situación partimos, y justo, como punto de partida este año empezamos haciendo un llamamiento especial a aquellas personas que estén interesadas en colaborar con nosotros en programas dirigidos a la infancia, ¿no?
¿Y en qué programa se puede participar?
Bueno, en estos días justo hemos hecho difusión en nuestras redes un llamamiento para convocar a personas interesadas que tengan deseos de colaborar en un programa que se llama Promoción del Éxito Escolar, que en realidad consiste en brindar apoyo escolar a niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que requieren de nuestra colaboración, también como una forma no solamente de conciliación familiar, sino como también para promover en ellos la posibilidad de recibir ese apoyo, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede colaborar en programas de infancia, pero también en programas de mayores?
Sí, evidentemente. Nosotros tenemos todos los programas se sustentan, ¿no?, se desarrollan por personas voluntarias, ¿no? Evidentemente para nosotros el área de mayores sigue siendo nuestra área principal, básicamente, uh-huh, por nuestra realidad también, ¿no? Al final Ourense y Galicia es un lugar donde uno de los colectivos mayoritarios a los que atendemos es la población mayor. Por tanto, siempre hacemos llamamiento o pedimos ayuda y colaboración, especialmente para acompañamientos al hospital. Bueno, ahora estamos desarrollando todo un tema de alfabetización digital para también promover en esas personas mayores, bueno, el uso de las nuevas tecnologías y también un poco aprender de lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? A ayudarles, claro, a ellos también a poder contactar con su familia, sus hijos, nietos, a través de los smartphones o acceder a contenido digital para que puedan estar en contacto, ¿no?
Eso iba a decir, que con la irrupción de la pandemia, con estos años de pandemia, se hace más importante el papel del voluntario, en este caso con personas mayores.
Sí, la verdad que sí. En este caso, aparte, nosotros tenemos la suerte de contar, bueno, no hay que ser joven para manejar nuevas tecnologías, ¿no? Pero sí que podemos contar con personas que tengan interés, ¿no?, que le gusten o que para ellos sea su medio habitual de comunicación, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, y poder acceder a estas personas que hasta el momento no les ha hecho falta, ¿no? Porque se han manejado con teléfonos analógicos y que sí que estamos dando el salto de alguna forma, muy muy de forma individualizada también, porque en este momento también estamos contemplando todas las restricciones que tenemos y cuidando también la salud para que ellos puedan continuar con algo que ya veníamos desarrollando ya desde estos años de pandemia, ¿no? Pero que se hacen todo especialmente para poder dar bueno, ese apoyo y esa apertura también a nuevas formas de comunicación.
¿Cuál es el perfil del voluntario de Cruz Roja?
Bueno, si tuviéramos que hablar de una media general, hablamos de mujeres, ¿no?, que sigue siendo, está casi equiparándose el porcentaje, pero sigue habiendo un poco más de mujeres entre 40 y 50 años, pero la verdad que es cierto que si tuviéramos que hablar de una generalidad, estamos hablando de que se ha equilibrado en los últimos años la colaboración entre hombres y mujeres, y también es cierto que, bueno, en estos momentos y en la pandemia ha pasado mucho, ¿no?, que la población joven, ¿no?, se ha volcado mucho a la colaboración, porque también es cierto que hubo una cierta retirada, digámoslo así, de personas mayores de 65 años que a lo mejor se encuentran en momentos de jubilación y que tienen más tiempo para colaborar, pero que justo, bueno, se retiran también por recomendación sanitaria y que ahora poco a poco están volviendo a colaborar porque cuentan con la pauta completa de la vacuna y también se sienten más seguros, ¿no?
Por recomendación sanitaria y por miedo, ¿no? Entonces eso abrió una puerta para los jóvenes, para...
Sí, nosotros teníamos participación, teníamos participación juvenil, ¿no? Lo que pasa que los jóvenes sí que por ser una población que se encontraba tal vez en un lugar más, digámoslo, privilegiado, no quiero decirlo, ¿no?, pero que se encontraban con menos... Al principio las recomendaciones eran que personas de 65, más de 65 años, no tuvieran sus limitaciones, ¿no?, en cuanto a la colaboración, y más aquellos que tenían problemas de salud. Entonces, claro, evidentemente, casi no hubo que hacer un llamamiento, fue casi automático. Personas incluso que se encontraron en ERTE y aquellas personas que estaban en situación también de estudios o paralizados o haciendo toda una formación virtual tenían como más tiempo, ¿no?, para colaborar, con lo cual contamos con esa ayuda, que algunas se mantiene porque al final se han incorporado a la organización y continúan participando, y otras se ha retirado un tanto después de que ha pasado, por así decirlo, estrictamente la emergencia sanitaria, ¿no?
Por tanto, para ser voluntario únicamente dirigirse a Cruz Roja si quieren participar en los distintos programas que se están desarrollando.
Eso es, contactar con el teléfono de Cruz Roja 988-22-2464 y pedir con voluntarios y yo ya les atenderé para incorporarlos de forma inmediata. Bien.
Pues Natalia Fernández, que es la directora provincial de voluntariado de Cruz Roja Ourense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Seguimos hablando del interesante foro AVE Madrid Ourense. Hace unos minutos hablábamos con la consejera de infraestructura, Setel Vázquez, que es quien va a abrir mañana el foro y que va a clausurar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que está organizado por la Xunta de Galicia, que se va a desarrollar mañana en Expo Ourense. Y saludamos a Nava Castro, es la directora de Turismo de Galicia. Nava Castro, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Que vai a participar mañá en unha mesa redonda baixo título AVE no escenario da recuperación turística. Que papel xoga o tren de alta velocidade nesa recuperación turística?
Bueno, pois para nós, sinceramente, un papel fundamental. En de momento que é unha vía de chegada de viaxeiros, por suposto tamén de peregrinos, xusto no momento en que comenzamos pois este segundo ano deste xacobeo, ¿no? Sitúanos pois nunha situación de vantaxa competitiva para atraer as novos turistas, ese pois handicap que tiñamos como destino turístico que era escasa conectividade, pois agora estamos máis preto que nunca de un gran hub como é Madrid, onde están as chegadas de viaxeiros con a posibilidade de poder atraer novos visitantes por suposto, pois tamén de poder dar a coñecer todas as nosas experiencias turísticas das que poden gozar eses visitantes en pouco máis de dos horas de viaxe durante todo o ano.
E de eso xa se dará conta en Fitur tamén, ¿no?, na Feria Internacional de Turismo de Madrid, esa aposta importante para Galicia.
Claro, aproveitaremos xa de momento que para nós o AVE xa vai a ser pois unha palabra que estea no noso vocabulario todos os días, por suposto, porque vai a ser o que nos vai a facilitar a cercanía en calquera data do ano por calquera motivo. É decir, pois agora xa podemos falar dos antroidos tranquilamente, uh-huh. E dicir que na fin de semana se poden achegar ata Ourense e disfrutar destes antroidos, que si temos unha festa gastronómica, pois tamén ese city breaks de corto percorrido e que poden pasarse pois un día, unha fin de semana. Sinceramente, eu creo que é a nosa gran oportunidade, que estamos moi pretiño, que estamos preparados, que temos uns grandes produtos, pois aí mesmo Ourense, a capital termal, con ese termalismo, somos a segunda rexión de Europa con maior afloración termal, temos que seguir posicionándonos, temos esas rutas dos viños, que na provincia de Ourense pois son 4 das 5, e temos a das Rías Baixas preto tamén do AVE. Eu creo que temos a nosa gran oportunidade.
Nada, temos o que temos en Galicia, temos que ter máis, hai posibilidade de ter máis, refírome á oferta e tamén, por suposto, á oferta hoteleira. Hai suficientes establecimientos para acoller a toda a xente que se supón vai vir ou pode vir a Galicia con a facilidade do AVE?
Por supuesto, sí que temos oferta suficiente, pero de todas as maneiras, como digo, pois incluso hai meses que nós temos máis que Baleares, que é unha potencia pois turística por excelencia, non? Pero sí que temos que telo máis diversificado. Por exemplo, estamos a falar de que temos aí a candidatura a Patrimonio Mundial como é a Riviera Sacra, lógicamente sí que necesita máis planta hotelera, e o que non pode ser é simplemente que se quede con excursionistas e non con turistas. É dicir, teríamos que ter esa mellora. Eu creo que é a gran oportunidade. Temos estes plans de sostenibilidade turística tanto na Riviera Sacra como Ourense Termal. Estamos a traballar pois no próximo que imos a presentar en marzo con ese plan enogastronómico, pois para facilitar a nova creación de planta hotelera ou a remodelación de pois unha antiga planta de calquera que leve pois dende os anos 70 traballando pois para modernizarse. Creo que temos os mimbres, as ferramentas e, por suposto, pois os propios recursos, no, que é o principal.
Ademais, nun ano importante, chega o AVE, recordemos, en servicio de un pasado 21 de decembro, nun ano importante, como é o ano xacobeo, que axuda, non, a incrementar o número de turistas a nosa rexión, a nosa comunidade autónoma.
Por supuesto, por iso queremos aproveitar esta oportunidade de prórroga do xacobeo, que vai a ser pois un motor, non, para a nosa recuperación tanto anímica ilusionante, e tamén do propio sector que tan malo pasou, non, pois para seguir posicionándonos e tendo aquí pois tanto co xacobeo como AVE, que creemos que son dous grandes motores que nos van a seguir, que nos van a axudar a sair e a posicionarnos como destino turístico. Xa tivemos unhas cifras boísimas este ano, a pesar desa pandemia, sendo pois un destino que non se califica como Andalucía ou Madrid ou as Baleares, non, pero creemos que temos todos os mimbres perfectos para ser ese destino, para Galicia ser coñecida en calquera, xa grazas aos emigrantes somos coñecidos en todas as partes do mundo, pero por suposto tamén polo camiño, creo que o AVE pues tamén nos vai abrir esa porta.
Pois é outra das protagonistas que mañá participará neste foro AVE Madrid Ourense, que se desenvolverá en Expo Ourense, no recinto ferial ourensano, e onde falará da importancia que ten a chegada do tren de alta velocidade á cidade de Ourense e a Galicia. Nava Castro, directora da Axencia de Turismo de Galicia, moitas gracias por acompañarnos en directo aquí na cadena COPE. Moi boas tardes.
Moitísimas gracias a vos. Boas tardes.
Recordemos, el foro AVE Madrid-Ourense que organiza la Xunta de Galicia, que mañana comenzará a las 10:30, la inauguración correrá a cargo de la Consellería de Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Después se desarrollará, bajo el título Un Camiño a Galicia, las intervenciones de Ana Pastor, la vicepresidenta del Congreso de los Diputados y exministra de Fomento, y del exministro de Fomento José Blanco. A las 11 comenzará, bajo el título El AVE en el escenario de recuperación turística, una mesa redonda con Nava Castro, con Cesario González, el presidente del clúster de turismo de Galicia, y con el presidente del INORDE, Rosendo Fernández. Modera Gabriel Alén, el delegado territorial de la Xunta en Ourense. Después, en Galicia, os galegos e o AVE, donde participarán el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, el alcalde de Agudiña, el presidente de la plataforma Lugo Non Perdas o Tren y el portavoz de la plataforma de usuarios de ferrocarril de media distancia. A las 12:30, un camino por completar las etapas pendientes, con la presencia del catedrático de ferrocarriles de la Universidad de A Coruña, o del presidente del Consejo Económico y Social de Galicia, y clausurará el foro el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Es la 1:45, seguimos contando más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La ciudad de Orense acoge mañana en Expo Orense el foro sobre el tren de alta velocidad Madrid-Orense, que está en servicio desde el pasado 21 de diciembre. Es un evento organizado por la Xunta de Galicia. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un camino a Galicia, desafíos e oportunidades. Es el lema del foro que va a abordar la llegada del AVE a Galicia en servicio desde el pasado día 21 de diciembre de 2021. Un encuentro que se va a celebrar mañana viernes en el recinto ferial de Expo Ourense, que será clausurado por el presidente del Ejecutivo Autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y que contará con la participación, entre otros, de los exministros de Fomento, José Blanco y Ana Pastor. El foro está organizado por la Xunta de Galicia y en él se abordará la relevancia de la puesta en servicio del AVE Madrid-Ourense para el turismo y la competitividad de la comunidad. El encuentro va a ser inaugurado por la consellera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez. En declaraciones a COPE Ourense hace tan solo unos minutos, declaró o se refirió a la importancia de este evento.
Un foro muy completo para abordar de diferentes puntos de vista a llegar a alta velocidad a Galicia, a sacarse un máximo proveito.
En el foro se va a destacar la relevancia de los sectores turísticos y empresarial en la activación de recursos e iniciativas que permitan obtener el máximo rendimiento de este acontecimiento, y también se va a tratar la necesidad de completar el trazado del AVE para que llegue al resto de las ciudades. En esta jornada está prevista, como decíamos, la participación de los exministros José Blanco y Ana Pastor, pero también del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, del catedrático de ferrocarril de la Universidad de A Coruña, Miguel Rodríguez Buerín, y del presidente del Consejo Económico y Social, Agustín Hernández.
Es la 1:53, estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mañana muy fría en toda la provincia de Orense, con temperaturas bajo cero a primeras horas de esta mañana en varios puntos de la geografía orensana. Ahora disfrutamos del sol, tenemos cielos despejados que continuarán en las próximas horas. Los termómetros marcarán máximas de 10 grados en Obarco, 13 grados en Verín, 14 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Una mujer herida esta mañana en un accidente de tráfico en Tabuadela.
Sí, resultó herida tras colisionar dos vehículos en Tabuadela. El siniestro tuvo lugar a las 9:10 de la mañana en la carretera Ourense 682 a su paso por la aldea de Mingarabeiza, en el concello de Taboadela, y el Servicio de Emergencias de Galicia dio avisos a urgencias sanitarias, al GES de Pereiro de Aguiar y a los bomberos de San Cibrao de Asviñas, así como a la Guardia Civil de Tráfico. La mujer fue evacuada en ambulancia a un centro hospitalario. Y en las carreteras a esta hora, precaución a los conductores que circulan por la autovía AC52, porque entre los kilómetros 161 y 163 dirección Vigo, el carril derecho está cerrado. Y también precaución si circulan por la Nacional 525, en el kilómetro 235 hay un solo carril con tráfico alternado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, Flora Moure, aseguró que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Jácome, se ha pasado al bando de la oposición.
Nosotros tenemos que decir que nos ha sorprendido muchísimo que el alcalde ahora se ha pasado al bando de la oposición. Curiosamente, ahora ha adoptado la ideología del bloque nacionalista y del Partido Socialista. Es decir, Jácome considera que para que le vaya bien a él, le debe ir mal a Ourense. Y ahí se contrapone totalmente con lo que entiende el Partido Popular.
Con respecto a las críticas de Jácome al Partido Popular, asegura Flora Moure que lo que no puede hacer ningún alcalde es denigrar a su equipo de gobierno.
Lo que no puede hacer ningún alcalde que se precie es tratar de, para su beneficio, tratar de denigrar de alguna manera o no poner en positivo la labor de su equipo de gobierno. Entonces, por supuesto, nosotros no compartimos en ningún caso. Todas las gestiones tienen sus lados positivos y negativos, todo es mejorable, siempre hay gestiones lógicamente mejorables, pero lo que el alcalde debería poner encima de la mesa es la difícil tarea que se está llevando a cabo desde este equipo de gobierno. Estamos en una época de pandemia muy problemática. Y lo que no puede basarse el alcalde es que le vaya mal a Ourense para que le vaya bien a él.
Alfredo García comenzó en Obarco la campaña para ser líder de los socialistas ourensanos.
Sí, el primer partido había que jugarlo en casa y Alfredo García inició en Obarco de Valdeorras, la localidad en la que es su alcalde, su campaña a la Secretaría General del PSDG-PSOE de Ourense. El Salón Multiusos del Ayuntamiento acogió anoche su primera, bueno, la tarde-noche de ayer, su primera reunión con militantes de la comarca valdeorresa, a los que presentó su proyecto de renovación para que la militancia decida el socialismo del futuro. Declaraciones a COPE Valdeorras, Alfredo García explicó que los militantes le habían expresado que quieren sentirse queridos e importantes dentro del partido.
Pues me dijeron lo que me dicen en todas las conversaciones que tengo con compañeros de otras agrupaciones, que quieren que tenemos que dar un cambio a esto, que el partido tiene que ser algo vivo, que tiene que funcionar todos los días, que la gente se tiene que sentir como orgullosa de militar en este partido y sobre todo que se tiene que sentir querida. Y que se tiene que sentir importante dentro del partido, que no es un número, que no es alguien al que se acude, pues como a veces hacemos también con los vecinos, ¿no?, y con los ciudadanos cuando vienen a elecciones.
El candidato a la Secretaría General del PSDG-PSOE en Ourense quiere que el partido tenga un carácter municipalista y que la dirección provincial esté siempre al servicio de las bases, de los militantes y simpatizantes. Se comprometió a trabajar en equipo desde el minuto uno del mandato con el foco puesto en las elecciones municipales de 2023, así como a tener reuniones comarcales en las que estén todos los cargos públicos del partido antes de que finalice 2022. Alfredo García dice que lo que promete lo cumple.
Los vecinos de Obarco y los vecinos de los oyentes saben que yo tengo por costumbre cumplir, ¿no? Y que cuando me comprometo con algo, con el barco, lo cumplo, ¿no? Y que cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Y por lo tanto, en ese sentido, yo espero que la gente, los que me conocen menos, pues también me crean y me den su apoyo.
La campaña de los candidatos a ocupar el cargo de secretario general de los socialistas ourensanos, que son Alfredo García y el actual secretario general Rafael Rodríguez Villarino, finalizará el día 22 de enero y las elecciones tendrán lugar el domingo 23.
El Partido Popular recuperó la alcaldía de Viana do Bolo. Andrés Montesinos ostenta de nuevo un cargo que ocupó desde el 2003 al 2015. En aquel momento perdió la mayoría absoluta, tanto entonces como en 2019 encabezó la lista más votada, pero el apoyo del PSOE dio por dos veces el bastón de mando al nacionalista Secundino Fernández. ahora los populares recuperan esta alcaldía. E importante descenso de los casos de COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Beriño o Barco. A día de hoy son 7.738 las personas con coronavirus en la provincia de Orense. Hay 70 personas hospitalizadas en tres hospitales de la provincia. En el complejo hospitalario, la mayor parte son un total de 59, hay 5 en el hospital de Valdeorras, 6 en el hospital de Berín y están en estos momentos 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y el portavoz de Ciudadanos en Orense, Pepe Araujo, pedirá en el Pleno que se reforme la ley para dar solución inmediata y compensar a las administraciones locales por las plusvalías. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.